Aquí promocionamos el uso indiscriminado de la bicicleta. En este programa, ya sabes que no hay pinchazos. Aquí no te cobramos la parchada. La bicicleta, más que un ejercicio físico, es un ejercicio político. Una herramienta de trabajo, de diversión, de reivindicación y de revolución. Radio Pedal, promocionando el uso indiscriminado de la bicicleta.
Hola, buenas tardes. Estamos aquí en una nueva emisión de Radio Pedal por Zona PUC. Y estoy con Octavio Segarra, soy Noelia Pasapera. ¿Cómo estás, Octavio?
Hola, Noelia. ¿Cómo estás? Hola a todos nuestros queridos oyentes.
Sí, nos escuchan de Brasil, nos escuchan también del Foro Mujeres. Tenemos un grupo y nos está escuchando, creo que, Katiuska, de Cicleando en Lima. También nos está escuchando Kat Martínez.
Son los tres únicos que nos están escuchando.
Miguel, bueno, Soto de
Sí, gracias a toda esta gente que se está conectando y nos está escuchando. Y ya saben que nos pueden llamar cuando quieran o escribirnos a través del Facebook para intervenir en al aire. Hoy día vamos a estar con Tasia Furtado. Ella nos acompañó la semana pasada en este foro Mujeres, Territorio y Movilidad, que organizó la Bicired como preforo al Foro Mundial de la Bicicleta. Ahí estuviste de expositora, Noelia, ¿no?
Sí, vinieron bastantes especialistas y activistas de México, vinieron de Brasil, vino Tasia de Brasil, de Porto Alegre, que es una de las, que más tarde le vamos a hacer una entrevista por Skype, es una de las fundadoras del Foro Mundial de la Bicicleta, ¿no? Entonces ella, con ella empezó el grupo que
Sí, bueno, ella está en Porto Alegre y ella empezó en realidad en esto del activismo más o menos a la par con el foro, ¿no? Pero además también está en otros movimientos, ha participado activamente de otros tipos de intervenciones. Compartimos una en nuestro Facebook, que era una movilización grande que se llamaba 100 Mujeres Sin Miedo, solo que en portugués suena como que 100 mujeres, 100 miedo, y por ahí es un juego de palabras, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar el programa. Ya sé que nos pueden llamar al 626-2000, anexo 5420. Y estamos acá con Tasia. Tasia, ¿nos estás escuchando?
Sí, claro, estoy.
Hola, Tasia, qué bueno que hayas podido conectarte. Hace un momento estábamos intentando conectarnos, por eso nos hemos demorado en empezar el programa. Bienvenida a Radio Pedal y un gusto conocerte la semana pasada y escuchar la exposición acerca del movimiento, acerca de feminismo, pero también de toma de espacios, de bicicletas que tienen en Porto Alegre. ¿Qué hora es ahí en Brasil?
Ahora son 6 horas.
Son las 6 de la tarde.
Son las 6 de la tarde y hoy hay un pedal de las mujeres, sí, que sale a las 8 horas de Porto Alegre. Uh-huh. Hoy varias mujeres van a encontrar y pedalear por la ciudad.
Ah, mira, qué chévere. Les mandas nuestros saludos. Ojalá que nosotros podamos estar ahí, por ahí, pero que también buena mancha de ustedes venga acá al Foro Mundial.
Sí, estamos hablando de hacer, si todas las mujeres conseguimos ir al foro, estamos intentando y conversando sobre esto.
Para los que recién se conectan, Tasia Furtado es cicloactivista, parte del grupo fundador del Foro Mundial de la Bicicleta, como ya lo dijo Octavio. Es ciclista de corazón y educadora artística en su formación profesional, cofundadora de Bull Bici Café y colaboradora de Bici Ponto, integrante de Movicidade, Pedal das Gurias, 100 Gurias Sin Miedo, que son algo así como 100 chicas sin miedo, ¿no es cierto? Sí. Traducido, no sé si está, corrígeme si me equivoco. Voluntaria de Bike Anjo y una de las organizadoras de la edición del 2014 de las Fixie Olimpiadas e integrante del colectivo Velo Festa.
Montón de cosas tienes, Tasia, en tu currículum.
Sí, sí. Me empecé con el cicloactivismo, con el primero foro, y después me comencé con Bike Anjo y todas las otras iniciativas.
Genial. ¿Y qué te pareció Lima cuando viniste? ¿Cómo encontraste el movimiento y las calles?
Ah, a mí me gustó mucho. Estábamos hablando hoy porque yo soy ciclomensajera también y estábamos hablando sobre la diferencia del tráfico que es pedalear en Lima o en Porto Alegre o en otra ciudad, porque acá en Porto Alegre estamos acostumbrados a los carros a quedarse muy cerca de los ciclistas y como en Lima esto no se pasa tanto, se pasa más la bocina. Parece que es diferente el tráfico y como lo que más estamos acostumbrados es el carro cerca. Se parece que es más tranquilo, pero no es la misma cosa.
Sí, al final, cuando uno tiene experiencia puede pelear donde sea y disfrutar montar bicicleta en cualquier ciudad, ¿no? Al final yo te vi muy alegre acá.
Sí, claro. Cuando se pedalea en la calle todavía, se sabe que no importa dónde estás, se va a quedar bien. Y para mí es muy tranquilo cuando estamos visitando a otra ciudad y esas ciudades son tranquilas de conocer de bicicleta, que para mí si fuese de otra manera no se sería tan tranquilo porque no estaríamos pasando una velocidad tan buena de mirar las casas, la arquitectura y todo lo que la ciudad ofrece. A mí me encantó mucho al domingo la calle que estaba cerrada y las cosas que estaban aconteciendo cerca, porque acá también hacemos mucho eso y es tan requisitado cuanto. Y para mí, cuando hay personas utilizando las vías cerradas, es señal que cuanto más vías como ciclovías teníamos como áreas seguras, más teníamos personas también pedaleando día a día. Entonces, una marca de necesidad de las personas y voluntad también de pedalear.
Exacto, sí, las ciclovías recreativas, o acá tenemos el ciclodía que me parece donde estuviste, es un gran ejemplo, una gran iniciativa o política, no solamente para incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte, sino para incentivar la actividad física y el bienestar, ¿no? A través de ella.
Sí, claro.
Y mencionamos varios colectivos en los cuales has participado. ¿De cuál te gustaría conversar ahorita? ¿Cuál crees que
Bueno, podemos comenzar por el primero, que es el primero colectivo que ha ingresado, que fue Bike Angel, que es un colectivo que nos tenemos página no, na internet, que bikeangel.org. Que trata de ensinar a personas a empezar a pedalear e como a escola de la bicicleta. Começamos, são quatro etapas, sim. A primeira etapa é quando uma pessoa não sabe pedalear e nos ensinamos. E a segunda etapa é quando a pessoa te gostaria a pedalear no trânsito e passa a pedalar no trânsito. La cuarta etapa es enseñar un poco sobre la mecánica de la bicicleta y saber lo que hacer si algo acontece. Y la cuarta y última etapa es cuando la persona se torna un bike angel y puede comenzar a enseñar las otras personas a hacer bike angel.
Lo tienen bien estructurado ustedes, ¿eh?
Sí, para quedar un ciclo y no acabar tan fácil, sí, siempre tiene personas nuevas queriendo enseñar o queriendo aprender y personas, es diferente cuando yo comienzo a te enseñar y te digo, ah, yo aprendí a pedalear con este grupo y hace 2 años o hace 1 mes que estoy pedaleando y usted ya está enseñando a otra persona a pedalear. La persona se cae más segura que va a aprender.
Mira, interesante. ¿Y la mayoría de, o qué público normalmente va a estas escuelas?
En su mayoría son mujeres con más de 30 años, porque hace poco tiempo que las mujeres tienen los reales acceso a bicicleta, porque cuando no somos niñas y tenemos hermanos, la mayoría de las veces quien gana la bicicleta son los hermanos y no nosotras. Y ahora esto está cambiando porque no tiene más esta cuestión de sexo y bicicleta, porque antes era prohibido para la mujer poder pedalear. Y la bicicleta es algo tan constructivo y bueno para nosotras que nos da libertad y autonomía para toda no solo la modo de transporte, más como modo de vida también.
Perfecto.
Tasia, cuéntanos acerca del evento de la semana pasada. En tus palabras, ¿podrías resumir qué significó para ti el foro de Mujeres, Territorio y Movilidad? Y cuéntanos un poquito de tu presentación.
Sí, claro. Yo fui invitada a hablar un poco sobre cómo empezó el Foro Mundial de Bicicleta. El Foro Mundial de Bicicleta se empezó después de un año, cuando completamos un año de un atropellamiento en masa, cuando un coche ha pasado por cima de cerca de 150 ciclistas y ha choqueado con 17 de esos. Y cuando se completó un año, pensamos lo que podríamos hacer para marcar esta data, esta fecha, y que no fuese una cosa triste, porque, en fin, no era bueno recordar esta cena. Entonces se comenzó a pensar en un foro para hablar de la situación de la bicicleta en Porto Alegre, y se invitó Chris Carlson para hablar un poco sobre la masa crítica en San Francisco. Cuando Chris ha aceptado, pensamos que no era solamente un foro local, pero sí un foro mundial, y que podríamos a invitar más personas de Brasil y de otra parte del mundo para hablar más sobre la bicicleta. Y bueno, así se empezó el foro, y por eso yo fui al foro a hablar un poco sobre eso, porque este año que viene, el Foro Mundial de la Bicicleta va a ser en Lima, y estamos todos con muchas expectativas para lo que se va a pasar. Y para mí fue muy importante ir a Lima ahora, porque volví con voluntad de volver a Lima y con voluntad de entusiasmar a las personas a, por favor, vamos al Foro, porque el Foro Territorio Mujeres, Territorio y Sustentabilidad fue muy bueno, y hablamos mucho sobre la mujer y las estadísticas, no solo de Lima o Perú, pero también de Ecuador, de México, de Chile, Brasil, de todos otros, y podemos hacer así un refuerzo de la corriente de la mujer feminista, cicloactivista, y cómo está la escena de la mujer la bicicleta.
Tasia, vamos a ir un corte, y para continuar hablando, no nos cuelgues, por favor. Mantente en línea. Volvemos en un minuto.
Claro.
Imagina que 10 personas están contigo en una casa cerrada, sin puertas ni ventanas. Uno prende un cigarrillo. Otro también. Y otro. Y otra. Millones de chimeneas.
Millones de automóviles botando humo en nuestra casa común, que es la Tierra.
El humo atrapado en la atmósfera provoca
el calentamiento global.
Dateros en Zona PUC. Son las 8 de la mañana y estamos en servicio médico, completamente vacío. Vamos a preguntar qué está pasando. Hola, ¿qué fue? ¿Dónde están todos?
Todos están sacando sus citas por internet. Solo tienes que entrar a intranet, clicar en servicios, luego reservar citas. Escoges la especialidad, el médico, el horario y listo.
Y no te olvides que solo se puede sacar cita con 2 días de anticipación como máximo.
Este fue un datazo de Zona PUC.
Esta es la hora en Zona PUC.
4:30.
Escucha, 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 escucha. En el mundo, cada día desaparecen 150 especies animales.
Ahora escucha.
Al ritmo que vamos, a fines de este siglo, habrá desaparecido la mitad de todas las especies vivas sobre la faz de la Tierra.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Bueno, volvimos acá con Radio Pedal por Zona PUC. Recuerden que nos pueden mandar sus comentarios a través del Facebook. Y bueno, si por ahí leí una nota que estamos leyendo más el celular. Solamente andamos viendo los comentarios. No te preocupes que prestamos mucha atención a nuestros entrevistados. Y a ustedes también. Escríbanos a través de los comentarios o llámenos al 626-2000, anexo 5420. Continuamos con Tasia. ¿Estás ahí?
Sí, claro.
Hola, Tasia. Bueno, interesante cómo nació esto del foro y se hizo mundial sin querer queriendo. ¿Y tú estuviste en los siguientes foros, en el segundo y el tercero?
Sí, no, yo no hago lo primero, sí. No, primero yo solamente he participado, sí, y comencé a trabajar en el segundo foro. En el tercero foro se quedó en Curitiba y entonces las personas que trabajaron en el foro fueron las personas de Curitiba. Y después del foro se fue a Colombia, a Chile, a México y ahora va a quedar en Lima, ¿cierto?
Y cuando cuando se fue a Colombia, ¿hubo cierta resistencia de que salga de Brasil? ¿Había quienes tenían la posición quizás de que el foro mundial podía ser solamente en Brasil?
No creo. No por las personas que empezaron el foro. Porque cuando usamos el término foro mundial, pensamos que debe pasar por el mundo, ¿cierto? Tanto es que no cuestionamos ainda a la posibilidad de volver a Porto Alegre y hacernos, tenemos que hacer la décima edición del foro mundial en Porto Alegre, ¿no? Porque hay muchos países que necesitan ainda pasar por el foro mundial y hablar sobre movilidad urbana con foco en bicicleta. Sí, eso que acreditamos, y acreditamos que cambiar un poco de información con los otros países va a hacer con que nuestro país se crece, a pesar de Brasil ser un país continental.
Sí. Igual el foro se lo han querido llevar a Europa, a Rusia, ¿no? Y también existe esa como que, bueno, todavía no, dame una más y a la siguiente te lo llevas a Europa. ¿Sí? De hecho, que una de las propuestas para el foro de Lima es que desde los comités organizadores de los foros anteriores se lance una propuesta de alternancia, ¿no? De cómo hacer que el foro siempre, de alguna manera, regrese a Latinoamérica. Se puede ir a Asia, se puede ir a África, Oceanía, Europa, pero siempre tiene que haber... Después de cierto tiempo tiene que volver a Latinoamérica, ¿no? Que es donde nació. Y realmente donde también se necesita bastante de este tipo de eventos, ¿no? Somos ciudades que todavía no nos consolidamos, en temas de movilidad.
Sí, creo que la cuestión toda es que los países de primer mundo, la bicicleta ya está muy más avanzada do que los países como los de la América Latina, y por eso es tan necesario que se quede un poco más en la América para hablarmos de cómo vamos a hacer la construcción. Yo comprendo que algunas personas se quieran llevar a Europa y tal vez se haga necesario, pero también comprendo que si va a Europa tiene un poco que volver a América Latina para que podamos aprender hasta por qué es muy lejos para nosotros, está yendo con tanta gente a atravesar el océano, ¿cierto? Entonces, para ser mundial necesitamos estar por todos los continentes, sí, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Es una cosa que estamos construyendo porque... No tiene cómo salir ahora de este momento de América de América Latina, si la América Latina ha necesitado tanto de esta comprensión de movilidad urbana, diferente a los países que ya lo tienen, ¿cierto?
Cierto. No, y además que para ser mundial puede irse a varias partes del mundo, pero también el mundo puede venir al foro, ¿no? Entonces ya, ya eso también le daría la categoría de foro mundial.
Claro.
Y, sí, igual en Lima esperamos escuchar muchas experiencias de Brasil. Tenemos ¿sí? Claro de que el movimiento brasilero es muy grande. Bueno, ustedes, como tú lo has dicho, son un país gigante con diferentes ciudades que tienen sus propias dinámicas. Y siempre aprendemos cosas nuevas de allá. Y ahorita que has venido, hemos aprendido bastante de ustedes. Me gustaría que me sigas contando sobre algunas de las cosas que nos contaste cuando estabas acá en el Foro de Mujeres. Quizás tu trabajo en Movicidades, ¿no? O con esto de 100 mujeres, sin miedo. Algunas de esas experiencias que fueron bastante bonitas, nos entusiasmó bastante escucharlas.
Sí, la Movicidade es una asociación de Porto Alegre. Sí, hoy mismo estaba hablando sobre el foro con los cicloactivistas brasileños porque estamos hablando que la convocatoria está abierta, ¿no? Sí, para enviar los trabajos y todo más. Perdón. Y la Movicidade es una asociación de Porto Alegre que se nació debido al atropellamiento y para ser el Foro Mundial de Bicicleta también. Y tenemos varias iniciativas como una cuestión de, no sé cómo se quiere en español, pero en portugués se dice respeitómetro, que es una barra que fica atrás de la bicicleta. Y acá hay una ley que dice que los coches tienen que pasar cerca de un metro y medio de distancia de las bicicletas. Y esto no se ha cumplido. Y para marcar lo que es un metro y medio y llamar la atención, hicimos una estructura en las bicicletas que tiene un metro y medio. Y salimos para pedalar por las calles con estas estructuras para que las personas puedan ver o que se passa, ou a distância real que deviam sacar do ciclista. Em uma bicicleta também fazemos para os peatones um projeto que é sobre o tempo do semáforo sinaleira, não sei como se diz, mas para atravessar a caixa, sim, porque alguns desses tempos são muito curtos e não tem o pelotão não tem como atravessar, e por isso fazemos o projeto onde eles podiam marcar os cruzamentos onde não conseguiam, e assim a prefeitura vai quedar mais tempo para que eles possam sim atravessar a caixa. Sobre os sem guria, sem medo, em português se diz assim, né, sem guria, sem medo, que é isso, sem morrer e sem medo, foi uma atividade, que é um evento que foi criado com as pedal das gurias, que é o pedal de mulheres de Porto Alegre, e as pedaleiras, que é um pedal de mulheres de Santa Catarina, que é outra região do Brasil, porque começamos a conversar e percebemos que seria muito interessante se um dia se pedaleasse cerca de 100 mulheres para ver como nos sentimos e ao que nos ha feito um evento em Porto Alegre ano passado, de 100 Dias Sem Medo. Foi a primeira edição onde conseguimos 100 mulheres falando sobre mobilidade urbana, uma para outras, e sobre questões de mulheres e mobilidade. Así que fue tan bueno que hacemos la segunda edición en Santa Catarina este año. Y en esto, além de varias mujeres hablando sobre bicicletas y cuestiones de bicicletas y mujeres, también hacemos una pedaleada de 100 kilómetros, en la cual fueron dos tipos de pedaleadas. Una que se queda de 50 kilómetros con 120 mujeres y otra de 100 kilómetros con 60 mujeres. Y eso fue muy importante porque percibimos la diferencia que es para la sociedad cuando 100 mujeres se juntan para pedalear, hasta que la policía nos ha parado para saber lo que se pasaba, porque eran muchas mujeres pedalando junto como si fuese un problema, y no era solamente un pedal de mujeres, sí. Y este año que viene, este mismo evento va a ser en Río de Janeiro, porque vamos ter vários eventos importantes sobre a bicicleta e sobre a mobilidade no Rio de Janeiro ano que vem, como o Velocity, as Six Olimpíadas, os 100 Gurias Sem Medo, e também há outro evento que não me recordo agora, que é a Bicicultura, que se vai acontecer no Rio de Janeiro. Bicicultura é um fórum nacional de bicicleta que fazemos no Brasil. Hacía un tiempo que no hacíamos, pero a dos años se volvemos a hacer en São Paulo, y este año se quedó en Recife, que fica al norte de Brasil, al nordeste de Brasil, que es muy lejos de donde estoy, cerca de, como se dice, es lo mismo tiempo que le veo a Perú, me llevo a Recife de avión, entonces es muy lejos.
Recife, competimos con ellos para el Foro Mundial en Chile, le ganamos
a Recife. Sí, me recuerdo, yo estaba allí.
Tú andabas ahí, en ese momento nos odiaba seguro, pero ahorita nos tienes mucho cariño.
No, le odiaba, yo he votado en Lima.
Ah, qué chévere. Bueno.
Sí, porque acreditaba que debíamos salir, no volver ainda al Brasil, necesitábamos de más ganas. Y comprendo que el foro de bicicleta se pasó al sur del país y no se pasó al norte, y como dice, es un país grande, continental, y las distancias de las regiones es enorme. Entonces, en algún momento, creo que es importante cambiar a la región norte, porque tiene esa diferencia.
Claro. Y justo ahorita me recordaba cuando anunciamos nosotros el foro de mujeres y territorio y movilidad, como que no le gustó a unas personas, pensaban que esto era solo de mujeres y en realidad era un espacio muy abierto donde podían participar todos. Pero entiendo que sí hay espacios como la salida que nos has mencionado, donde solo van mujeres. Y me gustaría de tus palabras poder escuchar por qué, tenemos un corte, por qué está bueno a veces tener estos espacios, ¿no? Donde podamos o se puedan reunir solamente entre mujeres, ¿no? Personas de un mismo género.
Sí, claro. Siempre nos preguntan por qué es necesario un pedal solo de mujeres. Y es una cuestión de seguridad, sí, porque un pedal de mujeres es un momento seguro para todas las mujeres que están presentes. Se sienta segura para preguntar algo que muchas veces la figura masculina las oprime en preguntar. Entonces, acredito que tenemos que sí tener un espacio solo para mujeres, pero en algún momento crear el diálogo de todos, ¿sí? Y gracias al pedal, por ejemplo, de Porto Alegre, las mujeres están pedaleando cada vez más, y pedaleando no solo en un grupo de mujeres, más también en la calle y participando de competiciones y cosas así. Están más presentes en el mundo de bicicleta como cicloactivistas y todo eso. Y esto es porque antes de se expor, se quedaron en un ambiente seguro para ellas, ¿sí? Y para nosotras, todo hombre es un gran potencial agresor o algo así. Entonces, muchas veces es muy importante porque ya pasamos por algo que no nos gustaría, y de cierta forma es más confortable mirar al lado y ver una mujer que es más semejante que yo. Y hoy, por ejemplo, yo estaba pedaleando, porque como dice, soy ciclomensajera, estaba en la calle, estaba muy brava, miré para un colega de trabajo y dice, mi administración va a decir, yo estoy muy brava, y ella no comprendió, me miró, y una amiga ha llegado y yo dice, yo estoy muy brava hoy, y ella ya sabía lo que era. Entonces, son cosas de mujeres que podemos percibir entre unas y otras en la empatía que existe, que es una cuestión de, no sé cómo explicar de dónde viene, si es porque de alguna gana un día podremos ser mamás o por qué, Mas un cuidado que existe entre mujeres que es muy bueno.
Sí, me parece importante, ¿no? O sea, me parece importante los espacios abiertos donde también como hombres podamos escuchar y comprender y todas estas diferencias. Pero también me parece importante que estos espacios donde se puede entrar más confianza y hablar de una manera, digamos, más segura. Creo que entre hombres no existe eso porque de por sí ya mucha gente en el movimiento ya es hombre. Entonces, prácticamente, sin querer queriendo, existe ese club, ¿no?
Sí, una cosa que el foro fue muy claro, por ejemplo, es que varias mujeres que hablaron son de grupos solamente de mujeres, y todas estaban muy, muy buenas, estaban muy felices y seguras de estar en el espacio, y el foro no era solo para mujeres, era para mujeres, para hombres, para todas las personas que se gustarían se quedar en el espacio. Perfecto. Y todos los hombres que estuvieron en el espacio, se portaron de una manera que para nosotras mujeres es muy buena, que es escuchar lo que las mujeres tienen a decir y comprender con lo que estamos hablando. Para, por ejemplo, cuando decimos que para nosotras no es seguro andar en el autobús, para el hombre no entiende por qué, pero los hombres que estaban ayer podrían ver los vídeos y las falas de las chicas, de las mujeres hablando sobre cómo no era seguro el depoimiento. Y yo entiendo que ellos han comprendido un poco lo que pasamos todos los días. Claro. Entonces sí se crea un diálogo.
Perfecto. Tasia, lamentablemente tenemos que terminar la conversación. Te agradezco mucho y de verdad, Tasia, un fuerte abrazo. Te hemos agarrado bastante cariño acá en Lima y sobre todo en mi casa, que yo tuve la suerte de tenerte ahí unos días. Ya, entonces, sí. Estaremos en comunicación pronto. Es más, ahorita terminando el programa te llamo. Ya, nos vemos. Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista.
Ah, sí, bueno, gracias. Bueno, estoy intentando volver a Perú, a Lima, en Foro Mundial. Vamos nos quedar todos. Nos venir y aprovechar un poco sobre movilidad y bicicleta, ¿sí?
Muchas gracias. Bueno, chao, vamos a un corte y volvemos con Radio Pedal.
A tu medida. Escucha Zona PUC.
Escucha. En el mundo, cada día desaparecen 150 especies animales.
Ahora escucha.
Al ritmo que vamos, a fines de este siglo, habrá desaparecido la mitad de todas las especies vivas sobre la faz de la Tierra.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! Escucha Zona PUC.
¿Quieres saber más sobre educación?
Mi momento ha llegado.
En Educación en Acción trataremos temas de la realidad educativa de nuestro país.
Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 por Zona PUC.
Síguenos en Facebook, Twitter y pronto Instagram.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque, Wong,
Bueno,
Pucha,
Mangas,
escucha Zona PUC.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
Muerte,
sequía.
Inundaciones,
huracanes,
cambio climático, cambios extremos de temperatura.
Los océanos podrían subir 6 metros.
Desaparecerán los glaciares y con ellos las principales fuentes de agua dulce.
La mitad de la población del mundo no tendrá agua limpia para beber.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Bueno, esta fue la entrevista con Tasia Furtado. Un gran saludo y muchas gracias por estar con nosotros. También darle saludos a todas las chicas que estuvieron de otras regiones, como Tacna, Trujillo, Moyobamba, Arequipa. Y recordarles que este miércoles tienen salida masa crítica. No, hoy día tiene masa crítica la gente de Trujillo y la gente de Tacna. Y mañana tenemos los de Arequipa y los de Lima. Bueno, ahorita estamos con la gente de UDEAL. Está acá Katherine y Andrés. Nos van a hablar un poco sobre las cosas que pasan en nuestra ciudad.
Hola, Octavio, ¿cómo estás?
Hola, habla más pegadita acá.
Claro.
Buenas tardes. Vamos a hablar primero qué somos UDEAL. Nuestro punto de vista principal es buscar el derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad es un término que fue introducido en 1968 en un libro por Henri Lefebvre, un francés, que hablaba sobre la reivindicación del espacio debido a que por los procesos de capitalismo, el neoliberalismo, las personas habían perdido el espacio de la ciudad. O sea, las personas ya no teníamos poder sobre la ciudad. Ahora estos espacios eran totalmente gobernados por cuánto vale, ya ni no por cuánto le sirve al ser humano, por así decirlo. Entonces, a partir de eso, es que se va viendo cómo podríamos solucionar el efecto de la pérdida de la ciudad. Y eso es algo que podemos ver claramente en la ciudad de Lima. Una persona ya no puede transitar de la misma manera. Justo con la entrevista que tuvieron, cuando alguien va por bicicleta en Lima, tiene muchos problemas para moverse. Con varias de las construcciones que se hacen dentro de la ciudad, también se evita o se pone muchas trabas para que una persona pueda caminar. Por ejemplo, el grandioso bypass de mi querido amigo Castañeda, uh-huh, el alcalde, básicamente tenía un plan que sí, va a haber ciclovías, va a haber pasos a peatones, va a haber un montón de cosas, y que al final todo está cercado por una valla y hay un paso al centro que en realidad da miedo cruzar por ahí cuando ya estabas 9-10 de la noche.
Y cortaron dos cuadras de ciclovía, ¿no?
Exacto, sí, y ni siquiera había una propuesta de cómo tener un acceso por ese lado.
Sí, yo escuché que en la municipalidad de ciencia como que, la empresa nos prometió que iba a haber una ciclovía, pero no hay, le estamos exigiendo que la pongan. No, ese cuento, ¿no? O sea, es que cómo no vas a saber si va a haber o no va a haber ciclovía.
Claro, o sea, si tú eres el organismo responsable de eso, ¿cómo no vas a saber? O sea, no puedes echarle la culpa a otra persona.
Sí.
Y eso es algo de lo que habla el derecho a la ciudad. Nosotros como personas tenemos que tener el gobierno de nuestra ciudad y tenemos que exigir tener esas obras totalmente hechas para las personas. No es para los carros, sino para las personas que utilizamos y vivimos dentro de esto.
¿Tú qué piensas cuando la gente dice, o Catherine, cuando se habla de esto, ciudad para las personas, no para los autos? Entonces te responden, lo que pasa, en los autos estamos personas. Entonces esa es la respuesta típica de este argumento.
Bueno, yo les digo que sí, o sea, están las personas, pero una persona para todo el espacio que ocupa un carro cuando alguna persona quiere cruzar, te mete en el carro. No estás pensando en el grupo, o sea, estás pensando en algo tan personal que, o sea, no puedes hablar de ciudad en ese punto. Uh-huh. Y se está perdiendo la idea de lo que es ciudad, estamos perdiendo esa sensibilidad hacia el resto de las personas.
Claro, mira, por ejemplo, o sea, el hecho de que hayan bastantes carros y es como que ves las calles y ya pueden que tengan vida, pero más por el hecho de los automóviles, y no es como que, o sea, te estás olvidando de quienes están habitando la ciudad, que somos nosotros los peatones. Entonces hay un problema. Y bueno, o sea, como lo que busca UDEAL es ya el derecho a la ciudad, y está el derecho a la ciudad también involucra no solo los que habitamos, sino que también, o sea, hay una forma de crear y recrear lo que hay para poder mejorar y satisfacer las necesidades de cada una de las personas, ¿no?
Claro, y una cosa más acerca del derecho a la ciudad.
Sí, el derecho a la ciudad.
El derecho a la ciudad también es, no es un derecho más, sino es el derecho que que está alimentando, o bueno, que es alimentado por todos los derechos, o sea, de las personas, de tener igualdad, todos esos espacios, todos los derechos que nosotros conocemos está dentro del derecho a la ciudad. Y bueno, uno de esos está la igualdad de género, que justo es un tema que se está tratando hoy día. Alrededor de los años se sabe de que todo, la evolución de la ciudad ha sido muy, muy del tema del hombre, por así decirlo. No ha habido tanta participación de las mujeres y lamentablemente al momento de proyectar las ciudades no ha habido ese punto interesante del lado femenino. Y durante los años hemos estado perdiendo eso. Y es algo muy importante porque las mujeres son parte de la ciudad y no podemos negarle eso. O sea, tenemos que tener una ciudad que sea igual para todos.
¿Y por qué no sería igual en este momento? Por ejemplo, o sea, yo creo que yo estoy de acuerdo con lo que están diciendo, pero me pongo en la posición del oyente que ahorita digo, pero está en una vereda y todos pueden caminar por ahí, o sea, hombre o mujer. Los pies son los mismos, dirán. ¿Tú qué podrías decir al respecto?
Claro, o sea, por ejemplo, hay zonas en las que, por decir lo que estaba mencionando hace un momento, no lugares, por decir, no sé, o sea, siempre como que zonas que son donde más hay zonas empresariales, por decirlo así, llega un momento en el que las calles están vacías y hay mujeres que transitan, pero hay un asunto, hay mayor porcentaje en que una mujer sea agredida, por decirlo así. Entonces, como que las mujeres tienen miedo de pasar por ahí porque dicen, pucha, no, me puede suceder algo. No es que a los hombres no les suceda, pero siendo sinceros es que realmente una mujer es como la sociedad la ve y de alguna forma más vulnerable. El hecho de que decidan no ir a ciertos lugares sin querer hacen que, o sea, reafirman el dominio de los hombres en ese espacio.
Claro, es como lo que pasa en la bicicleta. Ah, yo voy por acá y normal, no tengo problema. ¿Por qué tú no vas a ir por ahí? Y desestimamos lo que puede sentir diferentes tipos de usuarios.
Claro.
No nos ponemos a pensar solamente en la posición privilegiada de un usuario que tiene ya toda la experiencia de varios años que monta, quizás tiene un poco más de fortaleza física y cosas así, y quizás no pensamos en todo tipo de usuarios, incluso en aquellos mismos de nuestro género masculino que quizás no tengan todas sus capacidades, ¿no? Uh-huh. O incluso uno de nuestra misma, que sea más niño. Entonces, ¿por qué no pensamos o en el padre que ya tiene que llevar a su hijo entonces por estas calles y que comienza a sentir cosas, comienza a tener otro tipo de miedos que antes no los tenía porque ahorita hay otra vida que está con él, ¿no? Que tiene que cuidar. Entonces, las calles no están pensadas en todas esas cosas, ¿no? Están pensadas solamente en un tipo de usuario, quizás el...
Claro, o sea, el hecho de solo ir del punto A al punto B, pero no se piensa qué es lo que sucede alrededor de la ciudad. Por ejemplo, los espacios públicos que deberían estar abiertos para que la gente pueda estar ahí, que si tienes un parque abierto es mucho más seguro que tenerlo amurallado a tu costado y tener que ir solo por esa calle que vas a ver un grupo de personas que tal vez no te hagan nada, tal vez son simplemente transeúntes, pero en el interior, ¿no? Uno tiene esa psicosis, por así decirlo.
Inseguridad.
Sí, sí. Y podría uno pensar, claro, es cuestión de delincuencia, de dónde están los ladrones y todo eso, pero es increíble, pero el diseño mismo de las calles puede ayudar bastante a reducir esta delincuencia, ¿no?
Claro.
Porque, bueno, el mismo hecho de incentivar a que la gente camine por ahí ayuda.
Sí, por ejemplo, hay un punto que nosotros siempre en arquitectura hablamos que se llama el muro ciego. El muro ciego es cuando ves un muro gigantesco que va alrededor de una cuadra así directa y en la noche tú no quieres cruzar por ahí. ¿Por qué? Porque no hay esa sensación de protección, nada. Porque si algo te pasa ahí, nadie te puede ayudar, nada. Entonces...
Interesante concepto. Uh-huh. Bueno, gracias chicos por estar acá, Catherine y Andrés. Este es el espacio de UDEAL, estamos trabajando ahorita con ellos en Radio APEAL, siempre van a tener este espacio al final. Nos pueden escribir a nosotros, les pueden escribir directamente a UDEAL, ellos tienen su Unión de Estudiantes de Arquitectura de Lima. Uh-huh. para pedirle más temas que hablar en este pequeño espacio que estamos compartiendo. Gracias a todos los que nos escuchan.
Muchas gracias. Bueno,
muchas gracias, David.
Gracias a ustedes. Listo, esto fue Radio Pedal por Zona PUC.